estamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Eduardo Berens, Juan Sebastián Rosso, Santiago Pinzón y Joana Harker, hablando del mundo real, de la cuarta revolución industrial, no del futuro, del presente. Ya miramos un poco lo que fue el viaje del presidente a Silicon Valley, las apuestas de Google, Amazon, Microsoft, Apple y demás para Colombia, la posibilidad de que Colombia tenga una política pública que reconozca la inteligencia artificial para los sectores de agro, de turismo, de salud, para que los colegios asuman las ciencias computacionales, como nos decía Santiago Pinzón, desde el primer momento en que los niños inician en la parte de su formación educativa. Y pasamos ahora al tema de movilidad, a los dockless mobility, a la posibilidad de que la Secretaría de Movilidad en Bogotá, en el caso de Bogotá, pues reconozca esto como una realidad que le favorece a la ciudad. Entonces, ya había hablado Rosso, ahora Berens.
Sí, simplemente reenfatizo que el principal problema de esta regulación es que ignora la condición de que no se requieren estaciones, no se requieren cajones. Digamos, el solo hecho de decir que la patineta tiene que estar estacionada en un lugar específico rompe por completo con el modelo, pero hay otros problemas, y yo creo que esto se deriva de un temor de la administración actual de Bogotá. Estamos temerosos de experimentar, de hacer cualquier cosa diferente, cualquier cosa moderna. Aquí falta una gran audacia y esta regulación en realidad va a matar el sistema. Otro ejemplo, lo que hace, está diciendo que las empresas que van a prestar estos servicios deben tener un permiso específico respecto al número de vehículos que van a tener.
Cupos.
Eso significa
como los taxis. Los taxis.
Que es otra vez lo que dijimos.
Y en un año vamos a estar aquí sentados que los cupos de las patinetas.
La regulación del siglo XX para administrar la realidad del siglo XXI. Eso no tiene ningún sentido porque además mata el emprendimiento. Entonces, si yo soy exitoso en mi emprendimiento y paso de 100 a 200 usuarios, me toca ir a la secretaría y quién sabe cuánto se llama el papel para que me dejen. Me dejen operar. Y hay otro que también encuentro yo equivocado.
Déjeme, lo interrumpo un segundito. El tema de cupos es fundamental porque es que dejémoselo a la oferta y a la demanda.
Exacto.
Ellos no van a meter, las empresas no van a meter más patinetas de las que se demandan. Punto.
Y un tercer punto, digamos, de lo que yo encontré, digamos, en la revisión que lo encontré equivocado, es esta prohibición de que menores de edad puedan utilizar las patinetas. Pues uno ve menores de edad con sus patinetas propias por la calle.
La usan mejor que uno.
Yo entiendo la preocupación por la seguridad vial, que es una cosa que esta secretaría le ha importado mucho, pero no creo que la solución sea prohibirlo de esta manera. Uno puede encontrar otros mecanismos, por ejemplo, que estén acompañados, que el menor de edad tiene que tener casco, que, digamos, hay otras alternativas. A través de la prohibición, nosotros nunca nos vamos a desarrollar.
Diana, yo quiero devolverme un poquito, y es que es ver la forma como estas innovaciones han irrumpido en la sociedad, y es que al emprendedor, no solamente en Colombia, sino en el mundo, le ha tocado llegar con sus innovaciones. Y ahí sí el refrán ese que dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Porque si el emprendedor se espera, habla antes de llegar con las patinetas, aunque dice que sí ya estuvieron hablando, y pide permiso, pues nunca entra. Entonces le toca es entrar.
Ahora, Joana, le hago una pregunta, digamos, para que no estemos en la ley de la selva, porque también vivimos en comunidad, hay una convivencia, hay unas reglas. ¿Cuáles deberían ser como las exigencias mínimas a esos cuatro operadores que hay en Bogotá que permitan que esto se desarrolle, que ayude a la movilidad, pero que también cumplan con unos mínimos?
De acuerdo. Yo creo que es fundamental.
Joana, déjame que Joana.
Sí, ya estamos mal, ¿no?
Se cambió el nombre.
Yo pienso que hay un tema, pues, de respeto, okay, hacia el peatón. Listo, el peatón que está esperando coger un bus, pues no lo puede atropellar una patineta. Un segundo tema que es un tema de cuidado y de, ¿cómo se dice esto? De seguridad físico, ¿de acuerdo?
Entonces,
que se pongan cascos, por lo menos, no sé cómo, ahora los...
Entonces a uno salir de la casa con la cartera y el casco.
Yo salgo con cartera, con
maleta. Yo tengo mi casco en la oficina.
Las bicicletas, o sea, les tocó ponerse cascos, y esto es un tema, sí, de bajar el número de accidentalidad, de que si hay accidentes no sean tan graves, pero yo pienso que sí debe haber también un tema de normas de seguridad, ¿ok? Pienso además que no se puede dejar tampoco la patineta en la mitad de la calle, pero sí lo que estaban planteando ellos de los antejardines, de ciertos establecimientos de comercio, inclusive la administración podría cobrar por el espacio público y recibir fondos pues para mejorar las vías, mejorar las ciclovías, etcétera, ¿no? Las ciclorrutas.
Yo iba a comentar un par de cosas, y es lo de fondo, y les iba a compartir esto, obviamente los oyentes no alcanzan a ver, pero el impacto que ha tenido en el millones de viajes, comparar bicicletas, y esta es la capital de Latinoamérica de bicicletas, y Eduardo sí que conoce este tema.
La ciclovía más larga de Latinoamérica. 700,
800 kilómetros más o menos de ciclorruta en Bogotá, no sé si estoy mal en la cifra, pero solamente cuando uno mira, y esto es un estudio que hizo NACTO, que son 68 ciudades de Estados Unidos, el crecimiento del uso de los scooters, de las patinetas electrónicas, es que en 10 años, o sea, del 2010 al 2018, se demoraron 35 millones de viajes como cifra total en bicicletas. Uh-huh. Cuando salieron los scooters o estas patinetas, hicieron la misma cifra en menos de un año. En menos de un año.
38 millones de viajes llevan ya.
Entonces, cuando uno suma... En Estados Unidos. Cuando uno ve esta realidad en Bogotá y es... el problema de contaminación, el problema de sacarle precisamente rentabilidad a la infraestructura, el problema de tener una convivencia, pues uno puede encontrar la solución, porque estas compañías claramente están buscando una regulación del siglo XXI, no una regulación del siglo XX, claro, en la que le permita que el modelo de negocio, el emprendimiento, la innovación, esa experiencia que estamos teniendo, Juan Sebastián, o no sé si usted la usa también, de tener uno el casco, porque uno lleva su casco y hay temas de que uno mismo se encargue de su seguridad, pero hay la alternativa de moverme. El 30% de los viajes en patineta reemplazan a un viaje de Uber o de taxi o de bus, porque es entre 1.7 y 2 kilómetros. Entonces la gente busca esto como una alternativa de movilidad agradable y que descontamina a una ciudad como Bogotá o como Medellín.
Eso es muy importante.
Si funciona en Cali, que es un ejemplo que estamos hablando ahorita, ¿por qué no funciona en Cali? Pura voluntad
liderazgo. Por voluntad política, voluntad de asumir ese cambio.
Y por entender que, como ya se mencionó aquí, esto es un instrumento de última milla.
Exacto.
Y esa última milla debe ser versátil, debe ser... Es complementario. El mensaje tal vez ahí es que no seamos tan godos.
Y un dato que es muy interesante, Diana. Por ejemplo, si los conductores de vehículos cambiáramos en un 50% los viajes de última milla, lograríamos bajar en 2 millones de toneladas el CO2 de la ciudad. Bogotá tiene un problema de medioambiental y del aire, pero profundo. Ahí está una herramienta y la vamos a aniquilar. Entonces,
y hay alternativas muy sencillas. Las mismas compañías se pueden comprometer con el tema de que la dejan en un andén o que la dejan sobre un sitio que sea incómodo. Por el GPS que tienen, la capacidad de respuesta en 30 o 2 horas,
o sea,
30
minutos,
2 horas. Entonces, el tema de contaminación visual de espacio público tiene la misma capacidad tecnológica de solucionarlo. Y lo que tienen que hacer acá es encontrarnos que estamos en el siglo XXI, una ciudad inteligente, una movilidad inteligente, y llegamos a una regulación del siglo XXI que sea competitiva. No mate el negocio, porque los que vamos a perder somos los ciudadanos. Si usted no me deja esto, pues la empresa se va con toda la razón y me voy para otra ciudad, otro país.
Mire, otra cosa que es muy importante también para las empresas, yo creo que tienen que lograr compartir con las autoridades locales los datos.
Toda la información.
Los datos de estas empresas son fundamentales para la toma de decisiones de las ciudades.
Sí, está la regulación.
Entonces,
hay muy buenas
herramientas, pero hay que darle viabilidad.
Mira, Joana. Morten Kabel, que es exalcalde de Copenhague, ellos hicieron un estudio y puesto en pesos, dice que moverse en bicicleta o en patineta ahorra por kilómetro más o menos 2.400 pesos. Eso es el impacto ambiental, el impacto de...
No, el impacto ambiental es...
Toneladas de CO2.
Impacto de vías.
2 millones de toneladas.
De mantenimiento de vías, ¿ok? Y eso aquí no lo ven, ¿no? Eso aquí no lo ven. Aquí hablan más de la contaminación, pero la contaminación visual de las vallas, políticas, por ejemplo, eso sí, no importa.
Y
¿no?
a eso súmele, por ejemplo, que conecta zonas de la ciudad que antes no estaban conectadas por este tipo de sistemas. Activa los comercios en donde están, por ejemplo, los parqueaderos. Hay mucho valor agregado que definitivamente tiene que replantearse.
Entonces uno,
en esa resolución.
En resumen, uno puede cobrar por el espacio público, tener un sistema para recoger las patinetas, puede tener alternativas que pueden tener unas estaciones como otros que no son estaciones, puede tener precisamente información para la movilidad de la ciudad, puede precisamente lograr que la gente tenga un medio alternativo y no contamine más, reduce las toneladas de CO2 y algo muy sencillo, funciona en Monterrey, en Puerto Vallarta, en Uruguay,
en París,
en Chile, en Cali, ¿por qué no podemos hacerlo en Bogotá? Sí,
y de pronto y también decir, entendiendo que por supuesto hay riesgos, hay externalidades negativas, son absolutamente solventables y ese es un caso donde está documentado por los ejemplos que acabamos de decir, que los beneficios son mucho más grandes que los riesgos.
Pasemos unos últimos minutos a un tema que es Facebook
y contarle a nuestros oyentes que el próximo viernes estos cuatro panelistas los van a estar esperando nuevamente aquí, porque vamos a continuar esta conversación sobre todo esto que es la inteligencia artificial, sobre la cuarta revolución industrial, y porque el 17 de mayo además es el día de Internet, el día mundial. Exacto. O sea que esta conversación continúa con todos ustedes el próximo viernes. Pero antes de irnos, el tercer tema, que es de mucho interés porque hay mucha gente en Facebook, es plantear la pregunta si debe cerrar Facebook o transformarse. Y el interrogante surge de lo que plantea el New York Times, Chris Hughes, uno de los cofundadores de Facebook y ex socio de Mark Zuckerberg. Bajo el título It's Time to Break Up Facebook, Hughes expresa su decepción porque la empresa de la que se retiró hace 10 años sacrificó seguridad y cortesía por clics en busca de crecimiento. Dice que la reputación personal de Mark y la reputación de Facebook han caído en picada y todo este escándalo de manejo inapropiado de datos de los usuarios. ¿Usted tiene la respuesta ya de Facebook, Rosa?
No, ojalá la tuviera, pero pero imagínese, yo creo que si la solución fuera tan sencilla como dividir una empresa en varias, pues hagámosla, o sea, sería muy sencillo. Yo creo que el tema es mucho más profundo, aquí es cómo regular el manejo y el uso de los datos.
¿Por qué no ha podido cerrar la herida Facebook y qué plantear, digamos, para solucionarlo?
No, que tiene mucho control, yo creo que eso es un hecho, y que tiene poder, eso es un hecho, y habrá que ver mecanismos de corrección de competencia para ver cómo se soluciona, pero ahí no está la varita mágica. Yo creo que hay que ir a la regulación también de protección a usuarios, de protección de datos, de seguridad digital. Todo eso que hemos venido avanzando en Colombia con el COMPES, por ejemplo, de seguridad digital, con ahora los anuncios de ese consejo de la OEA en seguridad digital que hizo el presidente también en su viaje a los Estados Unidos. Hay que continuar porque la solución es muy compleja, y mucho más aquí en Colombia y en Latinoamérica, donde no hay una comunidad que pueda tener la capacidad jurídica para poder sentar las reglas a estos operadores globales y mundiales, como se ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que ya sacaron la Ley General de Protección de Datos, de Regulación de Datos, que ha sido un avance muy importante. Aquí tenemos que todavía trabajar mucho para lograr esas respuestas.
Sí, de acuerdo. Digamos que el riesgo enorme, que es el que plantea en el artículo, que tiene ciertas cosas que son sensatas, es esto que vino de ser una herramienta de democratización de acceso a la información, de libertad de expresión, se convirtió en un monopolio hiperpoderoso, y los monopolios hiperpoderosos todos son malos. Entonces, pero para eso está el Estado, para eso en una economía de mercado existe la regulación económica y de otra naturaleza. Básicamente lo que dice la gente es que esto, por supuesto sofisticado, pero básicamente son tres cosas. Lo primero es que dé una regulación que obligue a la transparencia hacia el gobierno. Es decir, estas entidades están obligadas a compartir cierta información, a compartir ciertos algoritmos, sin regalar la receta a la Coca-Cola, pero ellos están obligados a ser transparentes hacia el establecimiento regulador. Dos, transparencia hacia el usuario, porque nosotros tenemos, y es una mala costumbre, y eso tendremos que seguirlo hablando dentro de 8 días, poner en una casilla acepto términos y condiciones no puede ser una patente de corso ni un cheque en blanco para que con
para
los datos
que
del usuario
datos hagan lo hagan que quieran. Lo que sea.
Y en sí. Eso, digamos, ahí también que hay algunos desarrollos
más
como el que
no
ya
hay
te mencionó,
nadie que sea capaz de leérselo de acepto las condiciones.
Exactamente, solamente la cantidad de información lo hace imposible, pero una transparencia hacia el usuario. Y tercero, así como hay otros sectores de la economía que generan costos sociales y generan externalidades que la regulación se las cobra y las limita, aquí toca hacer lo mismo. Así como a los petroleros les pedimos pague la huella ambiental que genera, a estos monopolios en redes sociales, la externalidad que generan también la tienen que pagar. Si uno trabaja en esas tres líneas, de pronto hay un primer paso. Y lo segundo, para terminar, simplemente para enfatizar también lo que ya se dijo, que en Colombia no vayamos a caer en la tentación de hiperregular esto, irnos por el lado equivocado, porque el exceso de regulación puede ser peor que la falta de regulación. Usemos la buena práctica que se está desarrollando internacionalmente, ojalá no seamos tan creativos en eso y más bien sigamos la buena práctica.
Joana, creo que quería hablar primero.
Yo quiero mencionar dos temas. Primero, que en una economía basada en datos, porque hoy la economía se basa es en los datos, pues tiene que haber una confianza digital, ¿no? Y esa confianza digital hoy en día, Frost, Alan Sullivan, dice que está en el 61% a nivel mundial, en una escala.
¿61?
En el 61 no es por ciento, 61 en una escala del 1 al 100, ¿listo?
Okay.
Entonces, temas como lo de Cambridge Analytics, obviamente, destruye esta confianza digital, ¿no? Entonces, lo que tú decías, Eduardo, estoy de acuerdo contigo, es esa transparencia de que el usuario sepa sus datos, en dónde están, quién los toma, para qué los toma, con quién los comparte, etcétera. Primero eso. Y segundo, que también quería mencionar, era que al ser un monopolio, esto está desincentivando gracias, la innovación y el emprendimiento en temas como, por ejemplo, redes sociales. ¿Listo? Entonces, pocos emprendedores o los emprendedores que emprenden en temas de construir redes sociales están esperando eso. O hacerlo para que la compre Facebook, ¿listo? Facebook inmediatamente se da cuenta que puede tener algún éxito y lo hace él, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que mirarse a ver, no sé la fórmula, no se me ocurre cómo se va a hacer, pero sí tiene que limitarse un poco este poder de este monopolio, porque si no está afectando otros temas como por ejemplo la innovación en estos campos.
Ojalá sin censurar, que sea regular, no censurar.
Claro. Entonces, yo iba a decir eso, construyendo sobre lo de Eduardo, porque precisamente ya que lo pone el tema, han salido proyectos sobre regular las redes sociales. El tema de los anónimos, estamos frente a una nueva realidad digital que precisamente implica ese cambio de mentalidad, insisto con esa frase, porque de fondo, detrás de todo esto, pues ya se volvió también cliché, los datos es el nuevo petróleo. Así como hablan que el turismo es el nuevo petróleo, los datos es el nuevo petróleo, pero absolutamente para todo. Sobre eso se construye blockchain, sobre eso se construye inteligencia artificial, sobre eso se construyen las otras tecnologías. Sobre Facebook y esto, yo diría que hay que encontrar un equilibrio entre privacidad y protección de datos, porque también necesitamos este flujo transfronterizo de datos para poder estos emprendedores ir más allá de la escala local y hacer negocios. El gobierno tiene que ser capaz precisamente de una regulación inteligente y que le permita sobre eso, en el caso particular, entender cómo otras regiones lo están haciendo. Juan Sebastián mencionaba lo de Europa, Estados Unidos piensa muy diferente en el tema de protección de datos. La OECD, si ya lo conoce, la OECD tiene una lectura, lo mismo puede pasar en la comunidad andina, lo mismo puede pasar en Alianza Pacífico. Lo que uno tiene que encontrar en esa regulación inteligente del siglo XXI es que no vaya a matar tampoco la innovación y emprendimiento, porque necesita de esto. Ahora, Facebook es Instagram y es WhatsApp. O sea, estamos realmente totalmente integrados.
Y otros.
Y mucho ha pasado en otros modelos de negocio. Pero es una discusión que yo creo que no hay una receta, sino que en el camino vamos a encontrar una solución equilibrada. También se va al otro extremo.
Por eso yo insisto tanto y me alegra tanto esa agenda del presidente en Estados Unidos, ahora que siga aquí en Colombia, que vaya...
El primer presidente que va a Silicon Valley, ¿no?
Que se haga de esa manera, porque solamente con esa agenda, de esa manera, vamos a tratar estos temas de fondo, encontrar algunas soluciones, plantear los debates, los riesgos. Entonces, por eso me parece más que fundamental.
Y para juntar los dos temas, Diana, fíjese, igual que con las patinetas Facebook, es más lo bueno que lo malo. Entonces, miremos cómo lo regulamos y cómo lo administramos bien.
Me gustaría, pensando en el otro viernes que nos vamos a encontrar, ¿cuál es la reflexión a la que ustedes, cada uno de ustedes, invitaría a los oyentes de cara al 17 de mayo en el Día del Internet?
Para mí, Internet, acceso a las TIC, es calidad de vida, es poder vivir mejor y poder ser más productivos.
La censura no resuelve los problemas.
Yo creo que la necesidad de que la legislación vaya al mismo ritmo de la innovación.
Yo creo que Internet es la herramienta más poderosa para generar cambios sociales, económicos, culturales, pero hay que tener también muy de frente y muy de presente la otra cara, que hay que controlarla y que hay que tenerle el ojo encima para que todo lo bueno se capitalice y no caigamos en los riesgos que existen.
Bueno, pues ahí está, el 17 de mayo nos vamos a escuchar nuevamente acá, y todos los temas que ustedes quieran, que les interese, sobre los cuales quieran respuestas de Santiago, de Joana, de Rosso, de Berens, en Hora 20, escríbanos a @Hora20 y cuéntenos sobre qué tema les interesa hablar en el mundo de la inteligencia artificial, de la cuarta revolución, de la movilidad, de las aplicaciones y todo lo demás. Feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.